Muy buenas noches. Ya estamos listos para informar a ustedes la actualización al día de hoy, jueves 2 de julio, de coronavirus en nuestro país y en nuestro estado. Un servidor, Roberto Ramos Alor, secretario de Salud y director general de los servicios de salud, da la bienvenida a las epidemiólogas Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores para dar inicio con este informe. Pongan mucha atención. Adelante, doctora Espejo.
Buenas noches. Les comento que a nivel nacional se han registrado 238,511 casos positivos a COVID-19. En el estado, los casos estudiados son 19,852. Los negativos son 6,281 y aún se encuentran en investigación 2,900. Desafortunadamente, han fallecido 1,666 en 116 municipios del estado. Miren ustedes, los casos positivos ahora ascienden a 10,671. Se consideran actuales 1,102. Hemos estado comentando que estos representan la actividad de la transmisión los últimos 14 días. Representan los casos que tienen mayor posibilidad de propagar el padecimiento. Son ya 172 los municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19. En el mapa, la intensidad del color indica la carga de enfermedad. Así, entre más intenso es, mayor la transmisión. Les explico la situación de los siguientes municipios que son los que tienen mayor actividad en sus regiones. Hacia el centro, el municipio de Veracruz en color caoba, con 3,289 casos positivos. En marrón, Córdoba, 551. En Granate, Jalapa, ya con 429. Boca del Río, con 371. Orizaba, con 236. En color ladrillo, Fortín, con 143. Medellín, 139. La Antigua, 97. Alvarado, 78. Río Blanco, 76, Perote, 72, Iztaccíhuatlán, 59 y ahora Coatepec, 54. En rojo intenso, Emiliano Zapata, 44, Amatlán de los Reyes, 42, Nogales, 37, Camerino, Zeta Mendoza y Úrsulo Galván, 33 cada uno. Mariano Escobedo, 29, Malio Fabio Altamirano, 28. Puente Nacional, 27. Paso de Ovejas y Soledad de Doblado, 22 cada uno. Hacia el sur, en marrón, la cabecera municipal de Coatzacoalcos, con 904 casos. En Granate, la de Minatitlán, con 456. En Ladrillo, Cosoleacaque, con 182. San Andrés Tuxtla, 180. Cosamaloapan, 173. Tierra Blanca, 121, Las Chuapas, 98, Nanchital, 86, Acayucan y Jaltipan, 65 cada uno, Agua Dulce, 60, y en rojo intenso, Santiago Tuxtla, 46, Lerdo de Tejada, 37, Tres Valles, 35, Isla, 32, Carlos A. Carrillo, 31, Ángel R. Cavada, 28, e Ixhuatlán del Sureste, 24. Al norte, en marrón, Poza Rica con 604, en Granate, Tuxpan, 267, en Ladrillo, Papantla, 149, Martínez de la Torre, 102, Coatzintla, 79, Tihuatlán con 63 y en rojo intenso, Álamo Temapache con 32, Pánuco, 30, Pueblo Viejo, 23 y Naranjos de Amatlán, 21. Ahora quiero mostrarles algunos datos importantes de las complicaciones más severas como consecuencia de COVID-19 en el curso de esta epidemia. En esta ocasión les recuerdo los síntomas que están presentando los pacientes positivos a COVID-19. Pongan mucha atención. En general, los enfermos con cuadros clínicos leves o moderados y aún en graves, la fiebre, tos, dolor de cabeza, de músculos, de huesos y de garganta, entre otros, son los que mayor frecuencia, aunque pueden variar en cada caso, se encuentran. resaltando la dificultad respiratoria y el dolor de pecho como datos que han presentado los pacientes que han requerido de hospitalización. Sin embargo, la pérdida del olfato, alteración del gusto y ahora también el vómito y la diarrea pueden estar relacionados con COVID-19, por lo que si tú presentas estos síntomas acompañados o no de los mencionados más frecuentes, puedes tener la enfermedad. Tómalo en serio, no te automediques, quédate en casa y si presentas dificultad respiratoria, dolor de pecho o agotamiento, acude a una unidad de salud para ser valorado. Paso la voz a la doctora Lupita.
Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todas y a todos. El COVID-19 es una enfermedad que hasta en 85% de los casos será leve y se va a curar por sí sola de 10 a 15 días después de haber iniciado los síntomas. Sin embargo, hay que estar muy al pendiente de ciertos signos de alarma, ya que, como lo ha presentado la doctora Dulce, hemos tenido casos graves y defunciones en personas que no tienen otras enfermedades. Es muy importante que identifiques lo siguiente, como se acaba de mencionar. Generalmente el coronavirus inicia con tos, fiebre, dolor de cabeza, escurrimiento nasal y otros síntomas como diarrea, vómito, incapacidad para identificar olores y sabores. Si inicias con esto, llama al 800-0123-456 y platícales a los médicos capacitados tus síntomas, qué otras enfermedades padeces, a cuánto vives del hospital más cercano, si tienes quien te ayuda en casa o si estás solo. Todo esto es muy importante para las redes de apoyo, porque en caso de que empezaras con signos de alarma, como dificultad para respirar, fiebre alta, sensación de ahogo u opresión en el pecho, es muy importante que sepas exactamente qué hacer. Lo ideal es que llames al 911 para que un equipo de paramédicos vaya a tu casa y valore si es necesario trasladarte al hospital. Pero tal vez estos síntomas ocurren de repente, a las 4 de la mañana y estás solo. Avisa a tus vecinos, a tu familia, a tus compadres que estén al pendiente de ti. Conoce cuál es el servicio de urgencias más cercano a tu domicilio y ten a la mano tus documentos de afiliación, el teléfono de un taxi confiable y de las personas que te podrían apoyar en ese momento. También quiero aprovechar para hacer una breve explicación sobre a qué nos referimos los médicos cuando decimos dificultad para respirar. Muchas personas piensan que nos referimos a tener la nariz tapada, y tienen razón. Cuando se tiene congestión nasal, nos cuesta trabajo meter aire, porque las flemas no nos los permiten. Pero cuando aquí hacemos mención de que un signo de alarma del coronavirus es la dificultad para respirar, nos referimos a otra cosa. Miren ustedes, dependiendo de nuestra edad y condición física, hay algunas actividades que nos cansan o nos sofocan. Puede ser correr, subir escaleras, caminar rápido. Si ustedes normalmente suben las escaleras de su casa sin cansarse y ahora que tienen síntomas de COVID tienen que subir despacito porque les falta el aire, eso es dificultad para respirar. Hay de varios tipos. Algunas personas, las más graves, no pueden ni caminar de su cama al baño porque sienten que les falta el aire. Y otras tienen que hacer grandes tomas de aire aun cuando están hablando o después de pronunciar cada palabra. Esto es la dificultad para respirar y puede ser una situación agravada por el coronavirus. Llama pronto al 911 si sucede. Recuerden, tenemos activo el semáforo regional para el estado de Veracruz en la página coronavirus.veracruz.gob.mx. Pueden consultar el nivel de riesgo de su municipio y también qué actividades están permitidas y suspendidas. La mayoría de los municipios del estado están en naranja, es decir, nivel de riesgo alto, por lo que les pedimos que se queden en casa, respeten los aforos de los espacios ya abiertos con todas las medidas de higiene. Es la única forma de cuidarnos. Eso sería todo, doctor.
Muchas gracias, doctoras. Familia veracruzana, el día de hoy quiero platicar más, abundar más en el tema de los síntomas y el protocolo médico que siguen en los hospitales. Cada día, en este panel, les pedimos que estén muy atentos, los invitamos a que estén muy atentos de los síntomas de coronavirus para solicitar el apoyo médico a tiempo y que el paciente reciba la atención oportuna y adecuada. Por eso les dejamos siempre el número 800-01-23-456, que además es fácil memorizarlo, porque ahí tienen ahí precisamente los atienden compañeros especialistas, quienes los orientan para que ustedes sepan a qué hospital ir. Sin embargo, hay una gran parte de ciudadanos que acude de manera directa a los hospitales, inclusive a los de alta especialidad, y aquí quiero detallarles lo siguiente. Miren ustedes, la red hospitalaria de los servicios de salud de Veracruz para esta pandemia precisamente se dividió en dos partes. La primera es la de hospitales y centros de salud con ruta COVID. La segunda son los hospitales de la red de atención para pacientes COVID-19. Les explico, ¿qué hace cada uno de estos grupos de hospitales? Aquí les explico. En los hospitales y centros de salud, que son primer nivel de atención, con ruta COVID, se reciben a los pacientes que buscan apoyo de la comunidad por presentar síntomas o dudas de esta enfermedad. El personal a cargo los dirige por la ruta y además realiza la atención necesaria en una zona aislada del resto de la unidad. En este tiempo, el paciente que presenta síntomas se considera caso sospechoso, por lo que debe permanecer en esa zona aislada, debidamente atendido, por supuesto. Una vez que se confirma la presencia del virus, este paciente será referido ahora a la unidad que le corresponda según su región de la red de hospitales COVID-19. Ya en este hospital es donde el paciente entra igualmente a la zona aislada que le corresponde de acuerdo con la gravedad que presente, ya sea en terapia intensiva o en lugares donde sean atendidos de manera cotidiana médicamente. Que recuerden que hay casos que necesitan inclusive asistirlo a la ventilación a través de la intubación orotraqueal, porque no logran respirar por sí solos. Y otros casos que están graves, pero están estables y no necesitan asistencia mecánica a la ventilación. Y aquí hago énfasis, familia veracruzana, en ninguno de los dos grupos de unidades de atención médica está, escuchen bien, permitido el acceso de familiares con el paciente sospechoso o enfermo. Esto es parte del protocolo de protección precisamente para el paciente y su familia. Recordamos que esta enfermedad es contagiosa. A partir del momento en que el paciente entra a cualquiera de estas unidades por sospecha de COVID-19, serán los médicos a cargo quienes informen al familiar responsable del paciente, del estado de salud y su avance. Y nuevamente hacemos énfasis en que los datos que los médicos proporcionan sobre el estado de salud de los pacientes es para el familiar, recuerden, para el familiar que queda como responsable del paciente, y es precisamente esta persona la que se encarga de informar al resto de la familia y amigos, si así lo deciden. Miren, ¿por qué les comento esto? Porque es muy común que el familiar y todos los familiares le pidan al equipo médico, la prima, el tío, la hermana, el vecino, el amigo, todos quieren información de un solo paciente, y esto es complicado. Se les informa sobre el estado de salud de sus familiares que están hospitalizados por COVID, pero únicamente al familiar, y al checar con la parte médica nos encontramos con que la información se le brinda, como dije, al familiar responsable del paciente, solamente a él. Pero resulta que este, a su vez, no comparte el dato con los demás familiares. Por eso les sugiero, tengan mucha mayor comunicación entre ustedes, para que es importante, para que sepan cómo va evolucionando o la salud de su paciente. Para nosotros es importante que exista esa comunicación, pues ningún médico u hospital tiene el derecho de reservarse la información sobre el estado de salud de un enfermo. Debe obligatoriamente compartirlo con el familiar a cargo. Pero les pido que comprendan que los médicos y las enfermeras lamentablemente no pueden estar dando la información a toda la gente que llega a preguntar por un paciente. Además, es por seguridad también que se tiene un control sobre este tema. Por eso, familia veracruzana, repito, debe haber siempre una persona que quede a cargo del paciente, y esta es la que recibe la información y la encargada de compartirla con quienes considere. Espero que esta explicación sirva para que no caigan en la desinformación y sigamos trabajando entre todos contra esta enfermedad. Recuerden la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx y ya de nuevo el teléfono 800-0123-456. Muchas gracias y muy buenas noches.